Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En una balanza, uno que pide clemencia, otro que clama venganza, y el mío tan adolorido, solo con llorar descansa. Tres corazones heridos ya perdieron la esperanza, y mi corazón morirá, pues sin ti no puede latir, no puede vivir un corazón sin amar.
Escuchamos Tres Corazones, en voz de uno de los máximos exponentes de la música mexicana, Cuco Sánchez, quien desde su infancia se distinguió por decir frases bonitas y cuando aprendió a escribir, redactaba ideas muy completas y poéticas. Al poco tiempo descubrió su capacidad y facilidad para desarrollar melodías para acompañar esas frases y pensamientos.
Tanto supieron de amores que los mató el sentimiento, y el mío tan decepcionado, solo y triste se derrumba. Lo que fue jardín de flores, ahora solo es una tumba, y mi corazón morirá, pues sin ti no puede latir, no puede vivir un corazón sin amar.
Diálogo comunitario. Una oportunidad para intercambiar ideas y resolver inquietudes entre ciudadanos y autoridades.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen porque hoy tenemos diálogo comunitario. Este diálogo comunitario en el que nos acompaña el ingeniero José Manuel Briones Hernández. Él es director de Obra Pública e Infraestructura en el municipio de Colotlán y está con nosotros precisamente para hacer un balance del trabajo que se ha realizado a lo largo de este año de administración. Así que le doy la bienvenida, ingeniero. Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos pues a sus órdenes.
Muy bien, ingeniero. Pues vamos a platicar porque luego no nos alcanza el tiempo. Me gustaría que empezáramos por las obras que se concretaron este año en el municipio.
Sí, dentro de las obras que se han llevado a cabo, bueno, pues son algunas electrificaciones, como son en el barrio de Canoas, de arriba, donde tenía alrededor de 10 años, entre 10 y 15 años, las solicitudes para una ampliación para dar servicio a unas viviendas. También en el barrio de Tochopa, uh-huh. También se llevó a cabo una electrificación para darle servicio a alrededor de, son 10, 12 casas habitación, que también uh-huh. tenían como 15 años solicitando el apoyo para esa obra. De igual manera, acá para la calle Prolongación José Ortiz, también ahí se hizo uh-huh. una electrificación. También hicimos por la necesidad que se ve un alumbrado público en la calle Benemérita, Universidad de Guadalajara, que es la que conocemos en la prepa, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y por la parte Agustín Caloca, que es la parte que va al callejón, uh-huh. que conecta a lo que sería Lomas de la Cruz, donde los alumnos transitan regularmente, pues. De igual manera está por entregarse el alumbrado público de la calle, la avenida Siglo XXI, que sería la que conecta el Boulevard Reforma con lo que sería la Unirse, la Escuela de Educación Especial, la Sala de Juicios Orales y el Hospital de Primer Contacto, uh-huh. Que está por entregarse también, porque pues es muy necesaria esa parte. También llevamos a cabo la obra de lo que sería la pavimentación de la calle Cantera, uh-huh. el fraccionamiento de la Cantera, uh-huh. ahí el acceso. Se acaba de concluir la calle Hidalgo, en el barrio Caponet, que sería lo que conecta la Normal con, lo conocemos, la avenida del Maestro, con lo que sería Caponeta. Uh-huh. También llevamos a cabo hicimos tres techumbres en las escuelas primarias. Unas fue en la escuela primaria de Las Golondrinas, uh-huh. Donde su patio cívico, bueno, pues ya quedó muy muy propio, ya con sombra y toda la cosa. Uh-huh. Otro fue aquí en la escuela primaria de Santiago.
Ajá.
Uh-huh. Y todo, también llevamos concluimos una línea de conducción en la Boquilla de los Pérez, al barrio Mexiquito, se llama, en el refugio, uh-huh. donde había muchísimas fugas, ya tenía muchísimo, porque resulta que esa agua es de temperatura alta, uh-huh. Oscila entre los 60 y los 70 grados que sale del pozo de agua, entonces... Uh-huh. Por la alta temperatura, pues la tubería se tuvo que reparar y ponerse de más alta propia para la uh-huh. temperatura, entonces para que pudiera dar servicio como tal a las localidades del refugio.
Uh-huh.
También llevamos a cabo la construcción de una aula en la escuela 20 de noviembre,
uh-huh.
por la alta demanda que tiene esa escuela, ya eran insuficientes sus aulas, uh-huh. entonces se construyó esa parte, una aula. También en la escuela de primaria del Saucillo de los Pérez, se rehabilitó la techumbre del salón, porque era de lámina y los niños tenían muchísimos problemas en tiempo de calor, pues era mucho, muy, muy, muy caliente, porque uh-huh. era de lámina, y en tiempo de frío, pues muy fría. Entonces,
¿y en lluvias qué tal es?
Lo rehabilitamos, se goteaban ahí, llovía más adentro que afuera.
Uh-huh.
Así es, se lo rehabilitamos, ya lo hicimos más propio para que tuvieran las condiciones para que pudieran asistir los alumnos.
¿En qué escuela, perdón?
En la primaria del uh-huh. Saucillo de los Pérez.
Ah, ok.
Uh-huh. Y en el jardín de niños, de igual manera, el Saucillo de los Pérez tenían problemas con el techo, pues que sí, cuando llovía sí goteaba muchísimo, muchísimo, uh-huh. estaba muy dañada. también lo rehabilitamos. Y estamos por llevar a cabo unas ampliaciones de vivienda en algunas localidades. Va a ser en el Carrizal, el Dolores y Mesa de Flores. Uh-huh. Concluimos los baños de la cancha de esos múltiples también de Lepazote. Y una ampliación de vivienda en el Lepazote, pues, para atender ahí unas necesidades de unas familias de escasos recursos, pues. En eso estamos.
¿Y esto ha sido con recurso estatal, municipal, o ha llegado federal?
De los recursos federales, no, de los programas federales, pues no tenemos ningún tipo de programa, ningún tipo de apoyo por parte de los programas federales. De los programas estatales, se hizo en la calle de la calle Hidalgo de Acaponeta. Uh-huh. También por la parte de los recursos estatales, se está construyendo en este momento el alumbrado público que viene siendo del puente de Soya, el puente peatonal. Ajá. Al puente vehicular del acceso a Tochopa, al parque. Y se está construyendo el alumbrado para concluirlo, porque estaba solo la mitad. Entonces, para que se haga como un circuito, camina mucha gente, lo usa mucha gente en las mañanas, en las tardes, noches. Entonces, pues lo están construyendo. También, de igual manera, la rehabilitación de la escuela de niños. Es el recurso estatal que se va a rehabilitar por completo esa parte. Y me acaban de avisar en esta semana, van a, dentro de las solicitudes de los migrantes, hicieron la solicitud para una calle que se llama Cuitláhuac, en la localidad de El Carrizal. Entonces está por iniciarse esa obra también con recurso estatal. Todas las demás obras que mencioné son con recurso propio, para ser exactos, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, mejor conocido como FAIS. Es de donde hemos estado trabajando con esas partes que son, pues, importantes. Y con recurso propio, ya como tal, pues la rehabilitación de los caminos rurales, en su caso, pues el módulo de maquinaria del programa A Toda Máquina del gobierno del estado nos proporcionó ahora sí que la herramienta, pero más sin embargo, pues el combustible y los operadores corren por cuenta del municipio.
Entonces, ¿esta maquinaria fue prestada o fue
está en comodato? Está en comodato al municipio.
Sí.
En donde nosotros nos encargamos precisamente del combustible y de los operadores. Como son equipos nuevos, pues tienen garantía y tienen su mantenimiento, que corre por cuenta de las empresas de las dueñas de las marcas. Pues, ¿para qué? Para garantizar que efectivamente estén en óptimas condiciones los equipos para que puedan trabajar al 100%.
Bien. Vamos a hacer un corte de estación, pero regresamos para seguir con este diálogo comunitario sobre obra pública e infraestructura.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Qué opinión le merece o qué ha observado usted que se haya hecho este año en materia de obra pública?
Este ayuntamiento, pues, no se ve que haya hecho obra pública, al menos yo así lo creo. Son remienditos los que hacen en las calles y por ahí en el mercado, y pues nada más, pero ya además no percibo yo obra pública.
¿Y usted ha observado algunos puntos que a estos les hace falta una intervención de manera inmediata?
Claro que sí. Está sobre todo la terminar de pavimentar o de poner concreto hidráulico de la calle esta que baja de Tlaxcala, o terminar lo que es la calle Guerrero. Esas son pequeñas obritas por ahí, ¿verdad?, que estarían en puerta de terminarse, y algunas otras. Revestir, por ejemplo, yo le nombro el periférico sur de la ciudad, allá propiamente por donde se llega a Tlaxcala y va a caer a Acaponeta.
¿Qué opinión le merece usted la obra pública que se haya hecho este año en Colotlán?
Pues la verdad, ni tengo idea. Pues es que no salgo casi para la calle. Pues el bulevar está muy bien arreglado ya. Una parte, ¿verdad? Y pues las calles, pues también las ha ido arreglando, ¿eh?
Es que está pésimo el servicio. La verdad no me ha gustado porque nos han prometido muchas cosas y no las hay. A veces no hay luces en las calles. Uno va caminando y, por ejemplo, uno como mujer, ya cuando menos se acuerdan, ya van atrás de uno y tampoco no se fijan en eso. Las carreteras a las rancherías, a las comunidades, están horribles también. Para la mesa de flores quedaron de que iban a arreglarnos el camino lo más pronto posible. A lo mejor dirán que uno no exige o que exige de más. Nos dijeron para el 17 de septiembre se comienza la obra. Muy bien, no lo empezaron el 17 de septiembre, lo comenzaban hasta los 15 días después. Estaban haciendo muy buen trabajo, pero después detuvieron la obra y dejaron ahí todos los montones de revestimiento puestos y el acceso era muy difícil.
Lo que he visto en obra pública, principalmente en las calles, está pues en muy mal estado, pésimo. No todas, pero la mayoría de las calles céntricas sí se les debería de dar un poco de restablecerlas, de que sean más viables para transitar, especialmente, por ejemplo, cuando voy en un mototaxi se siente que está pésima la carretera, o en una moto, en un carro pues no se siente tanto, pero en vehículos pequeños sí. Y pues principalmente eso, las calles es lo que yo he visto más, pues, en mal estado. Aparte de lo sucias, eso es otra cosa.
Se ha visto varias obras que están haciendo. Yo pienso que es bueno para aquí, para el pueblo colonial. Y especialmente, pues, calles que necesitan, no, pues, sí, arreglarlas.
¿Cómo cuáles obras ha observado usted?
Pues, refaccionamientos, banquetas o algo así por el estilo. Yo he mirado como para allá, para la cantera.
Pues estoy mirando que se están avanzando, están arreglando calles, incluso aquí en el mercado lo están arreglando y sí, se están viendo frutos.
Yo pienso que está normal, no está tan excelente que digamos, ni tan malo, porque todas las calles se ven como que sí las han trabajado.
Continuamos en Señal Informativa con Diálogo Comunitario. Platicamos con el ingeniero José Manuel Briones Hernández, director de Obra Pública e Infraestructura. Nos estaba comentando antes del corte los diferentes trabajos que se han realizado en Colotlán. Y bueno, nos gustaría que nos platicara de qué manera ustedes o bajo qué criterios han priorizado el tipo de trabajos que se realizan en el municipio.
Bueno, pues los criterios van más bien en el sentido de las solicitudes y de acuerdo a los recursos disponibles de los diferentes programas, porque pues tienen reglas de operación en este sentido. Pues el FAIS es muy claro en sus lineamientos, donde nos envían el catálogo de obras de las cuales podemos aplicar los recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas dos vertientes es donde se toman las decisiones de hacia dónde se van los recursos. En este caso, bueno, pues se trata de que la obra impacte a la mayor cantidad de ciudadanos posibles en los beneficios que se les pudieran dar, ¿no? Por eso es que siempre pedimos que las solicitudes vayan acompañadas de la lista de beneficiarios para poder ver y valorar hacia dónde vamos, ¿no? También está lo que es la parte del Coneval, que es el instituto la instancia donde o la que se encarga hasta el día de hoy de evaluar las necesidades de todos los municipios. Entonces también eso lo tomamos en cuenta para poder ver hacia dónde podemos aplicar los recursos, pues para poder ir abatiendo el rezago social y la pobreza, ¿no?
Bien, platíquenos sobre los trabajos que se han estado realizando recientemente en las calles de Colotlán. Es evidente el deterioro que hay en muchas de estas calles. Se ha hablado de que son consecuencia de los trabajos que hace principalmente Zapasco, pero entiendo que hay un trabajo coordinado, según nos comentaba usted en una participación anterior, que Zapasco les suele pedir apoyo para hacer algunas reparaciones, pero hay zonas en las que de verdad está en un pésimo estado y nos hemos percatado de que se han estado arreglando con la finalidad de nivelar, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, tomamos la iniciativa en relación a las múltiples solicitudes y quejas por parte de la ciudadanía en relación a los baches en todas las calles de la cabecera municipal. Unas de ellas son por el paso del tiempo, deterioro uh-huh. natural del material, pero otras son por reparaciones que se han estado haciendo en relación a los servicios de agua potable y alcantarillado. Nos comentaba el director de Zapasco, bueno, pues que su personal es un tanto limitado, no cuenta con los elementos para poder atender todas las uh-huh. las solicitudes en todos los ámbitos, bueno, porque pues aparte de todo también le da mantenimiento a las redes. Entonces, nos coordinamos para que ellos nos apoyaran con la parte del material y nosotros pudiéramos poner la mano de obra. No en todos los casos se ocupa material. Hay algunas calles donde solo era renivelarlo, pues en este caso la calle Guerrero, que es una de las que estaba más dañada, solo era levantar el adoquín, renivelar y volverlo a instalar, en algunos casos. En otros, bueno, pues ya estaba extremadamente deteriorado, ya el adoquín regularmente tiene que medir 15 centímetros, tenía entre 6 y 7, o sea, ya estaba muy desgastado, también porque ya tiene, no sé, alrededor de 15, 20 años que lo colocaron, ¿no? Entonces, pues es desgaste que por propio uso, ¿no? Entonces, por eso se optó por tomar esa iniciativa en la parte de ir reparando, pues ahora sí, como dicen, vamos agarrando la orilla para ir sacando uh-huh. los baches que están en todas las calles por ese lado. Entonces, también en algún momento ya ahora con un poco menos de carga de trabajo por parte de Zapasco, su personal también ha estado trabajando uh-huh. en ese mismo sentido. Ellos en algunos puntos de la cabecera y nosotros en otro para tratar de abatir lo más que se pueda, ¿no? En ese sentido. Y de igual manera, hemos estado con el temporal de lluvia, se deterioraron mucho las calles que son de tierra, uh-huh. Para revestirlas, pues también ahí vamos ya con la orilla, poco a poco las vamos a ir atendiendo uh-huh. para que queden en un estado aceptable para circular, porque hay algunas que sí estaban muy complicadas, muy deterioradas por el agua, pues, que sí hubo dos, tres tormentas muy, muy fuertes en muy poquito tiempo. Y sí son las que más arrollan ese tipo de trabajos.
¿Y en este caso es revestimiento con qué material?
Es con material de banco. Ahí buscamos el más apropiado para que no nos dure un poquito más el material. Ese es uno que está revuelto con entre tierra, tepetate y un poco de piedra para que pueda compactar y dure uh-huh. un poco más uh-huh. Esa parte, pues. Y ya esperemos y si pueda durar, no sé, dos, tres meses en lo que nosotros atendemos otras solicitudes claro. con nuestros módulos de maquinaria.
¿Cuál es el material ideal para arreglar calles y que realmente tengan una durabilidad importante, que no sea cuestión de estar cada 5 o 10 años reparándolas?
En cuestiones de ya para durabilidad de esa cantidad de tiempo, pues no hay otra más que el concreto.
Concreto
con malla para que su vida útil es alrededor de 20 años. Entonces, de donde puedan circular equipos pesados, o sea, en este caso, trailers de, pesan alrededor de 40 toneladas. Entonces, sin problema pudieran tener esa vida útil. Ya con circulación de vehículos más pequeños, pues puede ser que dure todavía hasta mucho más.
Más tiempo.
Así es. Y en el caso de cuando nosotros trabajamos las calles, primero rehabilitamos las líneas de agua y de drenaje para prever que no nos suceda que aplicamos el concreto y tendremos que retirarlo en 2 o 3 meses porque hubo fugas o hubo fallas.
Exacto.
Y hacemos hacemos lo necesario para que si hay algún tipo de esas fallas, no tengamos la necesidad de romper.
Exacto.
Tomamos las precauciones pertinentes para que realmente dure esa cantidad de vida útil que proyectamos.
Exacto. ¿Y es el más costoso ese material o hay otras?
El más costoso es la carpeta asfáltica, digo, porque lleva otro tipo de trabajos. De entrada, bueno, pues porque es de materiales derivados del petróleo. Entonces, pues solo para transportarlas aquí, la planta más cercana para la carpeta asfáltica es en Zacatecas. Ahorita aquí en la zona no hay una planta que esté produciendo ese tipo de materiales. Y todo lo que conlleva ese tipo de trabajos, pues sí es un poco, ese es el que lleva más costo de todos los materiales. Y por otro lado, bueno, pues nosotros también la propuesta del concreto es para poder generar un poco de mano de obra hacia la ciudadanía, pues, porque pues mientras que en la carpeta lo hace equipo de maquinaria pesada, muchas veces lo hacemos con el concreto, pues se tira a mano o se prepara a mano. Entonces, pues es la generación de empleo también por ese lado, ¿no?
Por supuesto. Vamos a nuestro siguiente corte. En un momento regresamos para seguir con este diálogo comunitario.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Benigno y Guadalupe. En 1821, en Rouen, Francia, nace el novelista Gustave Flaubert, autor de la escuela realista y conocido, entre otras, por sus obras Madame Bovary y La educación sentimental. Muere el 8 de mayo de 1880. En 1877, fallece en Río de Janeiro, Brasil, José Martiniano de Alencar, escritor, dramaturgo, ensayista, periodista, político y crítico literario brasileño. Es considerado como el patriarca de la literatura brasileña y una de las figuras más influyentes del siglo XIX en Brasil por la trascendencia y el carácter nacional de su obra. Nace el 1 de mayo de 1829. En 1927, nace en Estados Unidos Robert Noyce, científico que en 1958 será uno de los inventores del microchip o circuito integrado que revolucionará la industria electrónica, siendo este descubrimiento el origen del comienzo de una era de alta tecnología. Muere el 3 de junio de 1990.
Desde su punto de vista, ¿a qué se le debe dar prioridad el próximo año?
Pues a las calles céntricas principalmente. Por ejemplo, la Álvaro Obregón, la Hidalgo, la Juárez, muchas calles céntricas que sí tienen unos baches muy feos.
Pues para mí pienso que son como las calles que están, pues sí, que necesitan reparación. En las escuelas, también las escuelas, como los patios de las escuelas. Pues sí, eso.
Sí, faltan algunas calles también aquí principales, como están algunos baches y algo, pero pues ahí van poco a poco, ojalá y por otro año ya esté listo.
Lo que más se debería de enfocar, yo creo que es en los topes, porque yo he visto que en muchas calles los topes están muy, muy dañadas y no respetan los vehículos, y pues ahí puede haber un accidente.
Revestir el bulevar, porque por ejemplo, ya por ahí enfrente de lo que es la prepa ya está muy bachudo, siempre ha estado ahí muy, muy bachudo. Tal vez pasen muchos tráfico pesado o no compacten bien la piso o la tierra y entonces pues se generan baches ahí, ¿no?
pues que nos arreglaran las calles de Tochopan, pues está muy feo para allá.
¿Alguna en particular o todas?
Todas, porque pues yo puedo decir la mía, pero no, pues todos los vecinos queremos que estén nuestras calles bien.
Al alumbramiento, a la luz pública, porque la zona calle oscura, pues es riesgo para hasta que te roben. Las calles, pues están llenas de baches también, pues hay que arreglarlas, los vehículos se descomponen. Tienen que pensar que no todas las gentes tenemos las condiciones que tienen los que están trabajando en el gobierno, que traen a lo mejor carros buenos. Igual para las comunidades también, porque la gente pues viene por su mandado hasta Colotlán. Eso yo considero que también es importante, porque ellos son los que vienen a consumirnos a nosotros los comerciantes aquí.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Continuando con el tema de los materiales, ingeniero, yo quisiera preguntarle, para tener una idea como ciudadanos de la inversión que se requiere para algunas reparaciones totales o, bueno, algunas rehabilitaciones, aproximadamente, ¿cuánto cuesta la reparación o la construcción de un kilómetro, por ejemplo, de una calle? ¿Sí me explico?
¿Un kilómetro?
Ajá. Para tener una idea, más o menos, ¿cuánto costaría? Porque muchas veces decimos, es que, pues, ¿qué les cuesta ampliar, no sé, medio kilómetro más, un kilómetro más? ¿En costos más o menos qué representa?
Bueno... Para que sea en costos, sí es una cantidad considerable. Estamos hablando alrededor de
no sé, por ejemplo, le pregunto porque creo que en algún momento nos decían reparar o construir un kilómetro de calle asciende a 1 millón o 2 millones de pesos.
Sí, bueno, para que se una idea, un metro cuadrado de concreto sale alrededor, ya terminado, sale alrededor de 500 pesos.
¿500 pesos?
Un metro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en muchas ocasiones han dicho, pero pues, si el bulto de cemento vale 160, no sé, pues sí, pero el bulto de cemento ahí colocado no funciona, tiene que ser trabajado y aparte se tiene que hacer los preparativos necesarios para que no haya fallas. Pues, ¿cuáles son los preparativos? Bueno, pues son cosas que a lo mejor no se ven, lo que se ve es el concreto, pero toda la preparación del terreno, desde retirar el material no apropiado y volver a colocar material apropiado, pues genera costos, ¿no? Todos los sentidos. Entonces, es más o menos, eso es el costo que lleva.
Un metro cuadrado, 500 pesos.
Un metro cuadrado. Entonces, ya dependiendo, pues el kilómetro por 8 metros de ancho, serían 8,000 metros, pues sale alrededor de una cantidad considerable, alrededor de 4 millones.
Entonces, 1 millón nos quedábamos cortos,
un millón,
¿no?
Un millón de pesos nos alcanza alrededor, bueno, pues, ¿para qué será? ¿500?
Mira, no nos pongamos a hacer cuentas metros, porque a mí así es algo que me falla mucho. Pero bueno, sí, es decir, no es el hecho de decir, ay, les faltó medio kilómetro para terminar esta calle. O sea, medio kilómetro implica... una cantidad millones, considerable, exactamente, una cantidad considerable.
2 millones de pesos donde tendremos que buscar los programas para poderlos hacer. O sea, realmente las rehabilitaciones los cambios de las calles, de tener tierra o tener empedrado, a cambiarlas a concreto, bueno, pues eso es lo que implica. Por eso es que se hacen en pequeñas partes o en partes o en etapas, pues.
O se recurre a materiales más económicos.
¿Por qué razón? Por el recurso. La parte de los materiales económicos, bueno, pues en este caso los revestimientos para poder darle atención a las solicitudes de la ciudadanía, ¿no? Y pues ir poco a poco resolviendo esas partes. porque pues a lo mejor habrá vecinos de algún barrio y dices, oye, pero pues es que solo me hiciste una cuadra, vamos de, uh-huh. llamando, no sé, 100 metros lineales, pero todavía me faltan otros 200. Sí, nada más que el asunto está en que, pues ellos como vecinos lo ven de esa manera. Claro. En el caso de nosotros o en el caso particular, pues yo lo tengo que ver por todo el municipio, en donde a lo mejor ahí aplicamos 100 metros, en otra calle o en otro barrio o en otra localidad pusimos otros 100 metros y así vamos tratando de atender a las solicitudes de todo el municipio. Realmente es de todo el municipio, así es como se hace esa situación. Y el costo, pues regularmente nosotros solicitamos también dentro de los comités, hay algunos programas donde nos dan la pauta, nos dan la oportunidad para que los beneficiarios también le entren con una parte de la aportación para poder hacer más con el recurso que se tiene, ¿no?
Claro.
Es ahí donde, pues si los beneficiarios le aportan, pues podemos hacer más.
Platíquenos sobre el caso del Boulevard. Había un proyecto para cambiar toda la carpeta asfáltica. Se han estado haciendo reparaciones que, por supuesto, como ciudadanos hemos podido observar y vernos beneficiados, pero también hay zonas dañadas que sería la zona la norte del Boulevard. En este sentido, ¿qué nos puede decir? ¿Hay algo, se mantiene algún proyecto? Ahorita no, por no tener acceso a recurso federal. ¿Cuál es la situación en este sentido?
Bueno, en el sentido del Boulevard, siempre nos, como ya lo comenté en alguna ocasión, que ya estuve aquí en la radio, el dolor de cabeza para todos los que estamos ahí en la Dirección de Obras Públicas es el Boulevard. ¿Por qué? Por la forma del diseño o el trazo que se tuvo desde el inicio, es muchísima agua la que circula por la parte norte. Como todo lo podemos observar, es la parte más deteriorada. Uh-huh. De todo el bulevar solo sucede en esa parte, en esa sección. Y igual es por el trazo que se tiene, ¿no? Donde es muchísima agua la que baja de Lomas de la Cruz, uh-huh. realmente. Entonces, pues el enemigo número uno para la carpeta asfáltica es el agua, y es por eso que no nos damos abasto a repararla. Por otro lado, en relación al tema que me comentaban del proyecto, efectivamente nosotros hicimos una solicitud, se nos acercaron personas del Fondo Monetario Internacional, que es el quien está promoviendo este proyecto, uh-huh. para cambiar el 100% del bulevar, que son 3.5 kilómetros en ambos sentidos, por concreto, uh-huh. hidráulico, para que la vida útil sea mucho mayor y el agua no lo dañe. Uh-huh. ¿En qué proceso está? Pues hasta hace un mes me decían que estábamos en espera de que se pusieran de acuerdo esta instancia, uh-huh. que no corresponde a ningún tipo de programa ni tiene ningún recurso federal. Ellos uh-huh. manejan sus propios dineros. Estaban poniendo de acuerdo con Hacienda, con la Secretaría de Hacienda, para ver cómo iban a proceder o cómo iban a aplicar este tipo de recursos. Y pues estamos en espera. Ahí está la solicitud. De hecho, pues ya tenían destinado hasta quién iba a ejecutar la obra. Y pues estamos en espera solo de la respuesta por parte de ellos. Ahora sí, ya lo que correspondía a nosotros como municipio lo hicimos, y solo estamos a espera de que lleguen. En algún momento me decían que van a venir a ellos van a revisar que efectivamente los daños o que la obra sea de impacto, uh-huh. en el sentido de que sí va a beneficiar y va a solucionar uh-huh. problemas, ¿no? Entonces, yo digo, no, sin ningún inconveniente, podemos visitarlo. Pues ahorita en la condición en la que está, pues exacto. mucho mejor.
Exactamente. Entonces, ¿es un proyecto que todavía podría ser posible durante esta administración?
Sí. De hecho, pues, la idea es seguir en contacto con ellos para ver si lo podemos llevar a cabo y concretarlo, ¿no? Solo es que se estén, ahí sí más bien son las condiciones que se pongan de acuerdo entre ellos dos, entre uh-huh. el Fondo Monetario y la Secretaría de Hacienda, para poder llevar a cabo este proyecto y otros más que ellos traen dentro del país, pues.
Uh-huh. Bien. Así es. Vamos a nuestro último corte. Regresamos para concluir con este diálogo comunitario.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Último bloque de señal informativa y diálogo comunitario. Ingeniero Briones, nos gustaría que nos platicara sobre los trabajos pendientes, más urgentes y lo que se ha hecho con relación a las carreteras alimentadoras.
Bien, tenemos las solicitudes puestas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una instancia federal. De igual manera tenemos las solicitudes en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que es la parte estatal, y de igual manera pues que en todos los sentidos, en todos los casos, pues el recurso está un tanto escaso. Entonces estamos en espera de respuestas, pero más sin embargo, en relación al tema de las rehabilitaciones, hemos tratado de hacerlas, algunas con recurso propio y otras estamos viendo y en pláticas con la empresa que va a llevar a cabo la carretera Colotlán-El Carrizal. Uh-huh. Donde, bueno, pues va a ser con carpeta asfáltica, efectivamente. Se acercaron para platicar con nosotros en relación a los permisos y los derechos de vía del trazo carretero. Entonces, también pues tuvimos ahí el presidente y un servidor de hacer la solicitud en el apoyo en el sentido de material de carpeta para nosotros poderla aplicar. Nosotros es que nos apoyen con eso y nosotros les damos la rehabilitación a las carreteras con nuestros equipos para poderle dar mantenimiento a algunas. Después estamos en espera de que lleguen. Uh-huh. Que empiecen a hacer los trabajos ya cuando llegue la planta de carpeta para poderlos hacer. Entre tanto, en el módulo en la residencia Villa Guerrero de la parte de las carreteras alimentadoras del estado, en ocasiones también nos apoyan con material. Uh-huh. Nada más en este momento no han tenido producción. Uh-huh. Para poder darle un poco de mantenimiento de igual manera por nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Le dimos en algunos puntos, en algunas partes, pero pues no es un suficiente, nos falta mucho más material para poderle dar mantenimiento a todas, dentro de las de lo que platicábamos con el personal de la Secretaría de Infraestructura, de la CIOP y la constructora de esta carretera, que nos apoyaran para rehabilitar la idea. Rehabilitar una de las más dañadas, que sería de aquí de Colotlán a Lepazote. Son 5.5 kilómetros, que uh-huh. es donde ya está dañado completamente. Entonces nosotros les decíamos que nosotros preparábamos las terracerías para que ellos aplicaran la carpeta con su equipo, porque ahí sí es un poquito más, uh-huh. Se ocupa un equipo especial. O la máquina que aplica la carpeta, uh-huh. que es... Como es mezcla en caliente, sí se ocupa ese equipo, que ellos lo van a traer en algún momento para hacer el tramo uh-huh. carretero de este.
Pero una fecha definida todavía no.
Ahorita están pues en espera de tener el trazo. En relación a las solicitudes del estado, pues están por liberar los recursos para que empiecen a producir la mezcla. Hay una... Uh-huh. Hay una planta aquí en Mumax, uh-huh. donde ya nos habían proporcionado, serían como 40 metros cúbicos de material, uh-huh. y solicitamos otros 50 para poderle dar a las carreteras. En este caso pues sería la de Agua Gorda, el refugio Dolores, la Boquilla de los Pérez, San Nicolás ahorita está bien. y Santiago también está bien, pues. Y la que sí ocupa muchísimo material, pues sería la de Colotlán El Epazote.
El Epazote, así es. Bien, en 2 minutos, platíquenos cómo se cierra el año en materia de obra pública y qué esperan para el siguiente.
¿Cómo se cierra? Bueno, pues tratamos de hacer rendir los recursos en el sentido de la obra pública, que nos hace falta, sí nos hace falta, porque a raíz de los recortes presupuestales del ramo 23, para ser exactos, pues dejaron de llegar obras muy, 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 muy interesantes para el municipio por alrededor de 25 millones de pesos. Entonces, pues sí, nos está haciendo falta claro. ese tipo de recursos para poder hacer más obra pública. ¿Qué viene para el siguiente año? Pues esperemos y no nos retiren, porque ya no sabemos qué vaya a suceder con el único programa que tenemos como municipio, es el FAIS. Esperemos si lo podamos seguir aplicando, que es con lo que estamos trabajando. Los programas estatales, creo que vamos a seguir trabajando para poder hacer un poco más de obra pública. En la parte de los programas federales, realmente no sabemos, porque el que teníamos, que siempre se había trabajado, ese era el 3x1 para migrantes, que este año no aplicó para Colotlán, porque de igual manera hicieron un catálogo y Colotlán no aparecía en ese catálogo de municipios. Al siguiente año no sabemos qué vaya a hacer en la parte federal. Entre el municipio y el estado es donde vamos a ver qué nos viene y hacia dónde podemos trabajar, ¿no?
Entonces hay incertidumbre.
En el sentido de los programas federales. En los estatales, bueno, pues los establecidos ya como tal, que es el Fonderreg, creo que va a haber uno, lo que antes se conocía como 3x1 estatal. Uh-huh. Creo que lo van a hacer de esa manera, donde el municipio pone una parte, el estado otra y los beneficiarios otra, pero estatal. Y el FAIS, que son los que tenemos para poder trabajar en relación a obra pública.
Bien, y de los pendientes urgentes para 2020 que usted considere que no pueden dejar de atenderse.
El bulevar, también tenemos pendientes, la idea o la meta, el objetivo es tratar de abatir el rezago social y la pobreza en el sentido de los servicios básicos, que sería agua, luz y drenaje. Vamos a irnos por ese lado también para poder irle acomodando. Y bueno, de manera personal, tratar de sí reparar esa parte de la carretera de Colotlán al Epazote, al menos en unos 3 o 4 kilómetros que se pudieran, que son los más dañados, son los que están aquí al inicio. Por ese lado, también algunas solicitudes de vivienda, de ampliaciones de vivienda que tenemos en el municipio, pues, porque sí hay gente que tiene mucha necesidad, que vive sí en algo de limitaciones en sus viviendas, pues.
Bien, muy bien, pues muchas gracias al ingeniero José Manuel Briones Hernández por habernos acompañado para hablar sobre obra pública e infraestructura en el municipio de Colotlán, pues ya para cerrar el año 2019. Ya lo estaremos invitando en 2020 para seguir platicando de obra pública.
Sí, claro que sí, estamos a la orden.
Muchas gracias, ingeniero, que tengan todos un excelente día. Nos encontramos en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.